Bien, pues bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Hoy miércoles, último día de momento de emisiones en directo los miércoles. La semana que viene pasamos a hacer el directo los jueves por la tarde. Y nada, pues hasta las 12 del mediodía estaremos aquí en Contrabanda. Recordad que el programa de hoy lo podéis volver a escuchar, o hay una segunda emisión mañana jueves de 6 y media a 8 de la tarde, y el domingo de 5 y media a 7 de la mañana en www.contrabanda.org o en el 91.4 de la FM de Barcelona y alrededores. Contamos también con una página web, con una página de podcast, donde semanalmente colgamos los programas que realizamos en directo. Y podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escuchar el último programa o programas anteriores. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Podéis mandar correos con críticas, sugerencias, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, Quepasamundo FM. Ahí podemos mandar pues mensajes directos, tweets directos. Bueno, la gente va tuiteando si hay algo interesante, una noticia pues simultánea al programa, pues ya lo comentamos en antena. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles
15 de enero.
Siempre estoy con la fecha, 15 de enero de 2014, así que podéis llamar al
Zalaza Utesain, Zalaza Miu Sabatash, Zalaza Usabain, Seto Settin, durante 3317, 7366, 93317, 7366.
Pues bueno, ese es el contacto de la emisora y el contacto hasta las 12 del mediodía abierto. Ahora vamos a intentar hacer una conexión con Burgos, con el barrio de Gamonal, un barrio que quizás hasta hace 5 días, pues quizás aquí en Barcelona o en la zona mediterránea, pues era totalmente desconocido. Bueno, aquí en la emisora contamos con un compañero que viene a este barrio y yo lo había escuchado, pero realmente hasta las horas, no sé, quizás en Castilla o Madrid y tal, es un barrio conocido, pero bueno, para aquí, pues nosotros aquí conocemos el Raval o son barrios famosos, o de Madrid sí que Lavapiés, otros, pero de realmente de Burgos que conocíamos.
Yo reconozco que no lo tenía en carpeta, pues se ha puesto en el candelero este barrio, no solo en España, sino en medios internacionales.
A nivel internacional.
No, por la, bueno, la protesta que se ha...
Bueno, pues realmente la organización que ha demostrado los compañeros y compañeras de Burgos a nivel de organización y pues teniendo clara la idea de intentar paralizar, no en por sí una obra, sino ya yo creo que va un poquito más allá. Es una forma de plantar cara ya a la corrupción, a la especulación, a que ya está bien que los partidos políticos hagan y deshagan a su antojo sin contar con la opinión del pueblo. Y bueno, pues tras 5 días ahora estando en la calle, pero bueno, ya llevan tiempo atrás organizaciones y plataformas trabajando para que este proyecto no se lleve a cabo. Y bueno, pues parece que tenemos ya la conexión, vamos a ver si la podemos pasar por antena.
Hola, no, han cortado, eso es que han cortado. A ver, lo volvemos a intentar. Estaba ahí como haciendo el tono del teléfono, como si estuviese ocupado, como sí. Si hubiesen cortado el teléfono.
Bueno. ¿Está o no está ahí antena?
Sí.
Sí, está.
O sea, es decir, estamos en espera de pasar en antena al compañero.
A ver, vamos otra vez. ¿Hola? No.
Pues bueno, lo que estábamos comentando, la última noticia es de que se ha hecho una paralización temporal de la obra, porque parece es temporal, ahora nos confirmarán desde Burgos. Después de declaraciones de hace 2 días del vicealcalde diciendo de que no, que esta obra se tiraba para adelante porque era la voluntad política de la mayoría, que PP y PSOE estaban de acuerdo y habían recibido el 80% de los votos, por tanto era una obra que estaba aceptada por la población. Pero bueno, en cuanto la gente ha salido a la calle, pues se ve que no están de acuerdo. Entonces, bueno, a ver, vamos a volver a intentarlo.
Lo volvemos a intentar, a ver, vamos a ver, aquí le damos... ¿Hola?
¿Hola?
Hola, buenos días.
Buenas.
Saludos desde Barcelona, gracias por atender la llamada de Contrabanda. Y bueno, sé que ayer un compañero ya hizo un especial contactando con gente de ahí del barrio de Gamonal, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre las últimas acontecimientos.
Te digo muy bajo, ¿eh?
¿Ahora mejor?
No.
No mejora la cosa, a ver si me subes un poco el micro, por favor.
A ver, si no te lo subo, si no vas a saturar, ¿eh?
¿Me escuchas ahora un poquito mejor?
He oído mejor al otro, al técnico.
Al técnico.
Ah, sí. A ver.
A ti.
A ver. Ahí, a ver ahora. Bien. A ver,
ahí,
habla.
Ahí, sí.
Lo que queríamos comentar es inicialmente sobre... Parece que desde la alcaldía se ha dicho que se paralizaban las obras. ¿Cómo está el asunto en cuanto a las obras ahora mismo?
Pues bueno, después de que anoche, cuando la marcha iba hacia comisaría a pedir la absolución de los detenidos, entrasen los antidisturbios en la zona de las obras y la ocupación militarmente, pues llegamos los vecinos, le negociamos con ellos que se fuesen, bueno, que nos fuésemos todos sin disturbios, y la asamblea acordó seguir tal cual con las manifestaciones, porque aunque el alcalde haya dicho que se paralizan las obras, realmente las protestas va más allá de que se paralice de momento unas obras. De momento sigue el plan del bulevar, sigue la gente detenida, con lo cual no hemos conseguido nada. Hemos ganado algo, pero todavía la lucha sigue planteada igual que hace 4 días.
O sea, ahora la historia es, hay paralización temporal de las obras, pero no existe retirada del proyecto del bulevar.
Eso es.
Así está.
No existe retirada y a las 6 de la mañana, pues como todos los días, hasta que se retire el proyecto, pues ha venido la gente... Pues si llegaban las máquinas.
Y Hoy, la situación de hoy a nivel de presencia policial, después de que ayer fuera tomada masivamente, pues aprovechando que la gente había salido en manifestación, ¿se ve menos policía en el barrio?
Sí, hoy, por lo menos aquí en la calle Vitoria y en el barrio, está más o menos como cualquier día de esta semana por la mañana. Hay un par de lecheras de antidisturbios, la policía local dirigiendo el tráfico, pero está todo tranquilo. O sea, realmente el día complicado fue ayer y el día de la provocación, pero en cada esquina del barrio había un grupo de antidisturbios con el escudo ya armados, con la escopeta apuntando, o sea, y pues eso, gente del barrio, niños, mayores, pequeños, medianos, diciéndoles de todo, normal.
Y bueno, hablabas sobre ayer la manifestación que iba hacia la comisaría para pedir la libertad. ¿Puedes hacer un poco de recapitulación sobre la represión que habéis sufrido en cuanto a detenciones, situación de los detenidos, si han existido pues agresión? Bueno, en Twitter y tal hemos visto imágenes de agresiones de la policía a manifestantes. Hacer un breve recopilatorio de la situación legal de los detenidos y cómo valoráis las agresiones sufridas, si existen denuncias contra la policía.
Pues bueno, la verdad es que ha habido entre 40 y 50 detenidos. Informaciones que circulan por la asamblea y por el barrio era que de los 50, dos habían entrado en preventivo, uno había salido al pagar la fianza y los otros, y nos dicen hoy que hay otros cuatro más en prisión. Entonces, bueno, el grupo de abogados del barrio y la asamblea estaban valorando las acciones legales a tomar para la defensa de esta gente, si se les puede sacar, si hay dinero suficiente para todas las fianzas, porque la idea es que el barrio asuma todos los costes de la lucha.
Y en cuanto a agresión,
en cuanto a detenidos, en cuanto a la situación policial, pues bueno, esto ha traído algo muy importante, yo creo, para el barrio y para los que lo quieran entender, porque de una vez por todas se ha desmitificado un poco el tema de la violencia llamada por el Estado. Cuando un barrio se levanta, corta la carretera, pone barricadas, la policía les quiere echar y le responden con piedras. Eso pues ya se ha desmitificado, ha dejado de ser terrorismo, como dicen los medios, o actos vandálicos, para ser un grupo de vecinos resistiendo con lo que tienen. Se probó por las buenas, no se hizo caso, se ha probado por las no tan buenas y algo de caso han hecho, pero bueno.
Bien, pero bueno.
Bueno, hubo bastantes. Lo que sí vio el barrio de la policía es eso, detenciones arbitrarias, como iban corriendo detrás de encapuchados y como no les cogían a los primeros chavales que se cruzaban por el camino y les pegaban cuatro porrazos o se les llevaban detenidos.
Incluso he visto alguna imagen de la policía entrando en portales de viviendas para hacer detenciones,
sí,
o para identificaciones.
De los
sí, yo escuché a una chica ayer diciendo que la policía perseguía a la gente y que los padres tenían que defender a sus hijos, a los chavalines, para que no les, ¿no?
Sí, porque bueno,
no les atizara.
Esto es un barrio donde muchísima gente, por cómo somos y por lo que tú quieras, van en chándal. Entonces, claro, vas en chándalo con ropa deportiva, una sudadera con capucha, hace frío, está lloviendo, este sonó en la manifestación, puedes estar con la capucha puesta, no es delito. Entonces, claro, cuando la policía se pone a correr, policía venida de fuera de Burgos, en un barrio que no conoce, y persigue capuchas, pues se encuentra todo un barrio con capuchas. Y entonces, pues eso, al primero que pillan le detienen, entraron en los chamizos de los chavales del barrio, en los locales que tienen pues en bajeras de edificios y tal, durante estos días, a registrarles, a ver si tenían armas, a ver si podían encontrar algo que les sirviese para justificar pues este invento de antisistemas, de gente venida de fuera y todo esto, y no encontraron nada. Obligaban a la gente en la manifestación a meterse en los bares para no estar fuera, luego cuando salían les daban porrazos para que se fuesen corriendo.
Tampoco.
O sea, si ya les has metido en el bar y les has dicho que salgan, ¿por qué les pegas cuando salen en plan chulo de toma, te doy un porrazo chiquitito para que veas que no te doy más fuerte? O sea, ¿qué es eso?
Disculpa, tampoco sería como un estigma un anatema, sí.
El sentimiento del barrio también hacia la actuación de la policía.
¿Y cómo valoráis?
O sea, si el proletariado y el pueblo burgalés o de donde sea va a la capital a solidarizarse y ayudar y apoyar a algo que en definitiva tiene un carácter que también le incumbe a él. O sea, el sistema lo utiliza como un anatema, de decir, mira, es que han venido de tal sitio, de tal comarca y tal. Pero
bueno, te estaba comentando de que realmente, bueno, sobre desde los medios de comunicación se ha vendido de que muchos de los detenidos o de los que... Nada. ¿No me estás escuchando? Habla tú, Nacho.
Hola, hola.
A ti sí te oigo.
Ah, sí, me escucha. No, bueno, estaban comentando que bueno, digamos que el propio gobierno utiliza, ¿no?, ese estigma de crear grupos violentos de fuera, que en realidad puede ser gente que viene de otros barrios de Burgos a apoyarles por el, ¿no?, de una forma solidaria.
Claro, que el sistema ha conseguido como que nos acomplejemos y pensemos que, hostia, mira, que es que viene otra gente y que, ¿no?, como aislarnos ya de tal manera que...
Y también te quería preguntar sobre... ¿Qué opináis sobre el papel que han tenido los medios de comunicación?
¿Cómo valoráis, sí, el papel de los medios de comunicación oficiales, digamos?
Porque entre la mayor parte de ellos se han empeñado en el mejor de los casos, en el que han asumido que, bueno, que la protesta se hizo por las buenas, tipo la 4 o algo así, y que al final se ha tenido que hacer de algo más violento, aún ahí han criminalizado esa violencia. O sea, ya no te digo la televisión española o el número de esta mañana que he visto en Telecinco, la presentadora diciendo que la protesta de ayer fue tranquila, pero que claro, que al estar al lado de los antidisturbios el cámara se llevó una pedrada cuando se iban, pero que súper tranquila todo el rato. Y el presentador venga a decir que si no se puede tolerar y demás. Oye, que es que no hemos venido aquí a tomar el sol, que estamos en una protesta, que llueven porrazos y llueven piedras. Entonces, puede pasar. Y bueno, pues eso... La 1, la 3, los medios oficiales, la 5 y tal, pues criminalizando e intentando decir a la gente, pues eso, que es muy digno protestar y muy legítimo, y no es legítimo lo otro que ha pasado. Bueno, pues antes de que pasase esto protestábamos legítimamente y no nos hicieron ni puto caso.
Claro, disculpa una cosa, es que no solo no hicieron ni puto caso.
Van a seguir igual diciendo que esto se podía haber arreglado solo pacíficamente... Van a seguir llamando la Gamonal, al barrio de Gamonal, o sea, que siguen sin enterarse de nada realmente. Que es un bulevar y el problema es más complejo.
¿Qué tienen pensado hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque, según tengo entendido, no tienen ninguna intención de movilizar la protesta ni irse, ¿no?, de donde supuestamente tienen que hacerse las obras por miedo, porque no confían en lo que le dice el alcalde, ¿no?, que
claro,
se paralizan las obras.
Hay presos encausados, o sea, hay varias demandas. Uh-huh. La de dar marcha atrás el bulevar es la principal, pero claro, derivada de ella ya hay gente detenida, gente con multas, con lo cual se ha pedido pues la libre absolución de todos los detenidos. Y eso tampoco se ha dado, o sea... Para nosotros el alcalde puede decir misa en ese aspecto. Otra cosa es lo que luego ya intente convencer a la parte más política de la asamblea del barrio, que se reunirá con él. Yo qué sé, cuando llegan esos momentos en todas estas luchas, se complica un poco, depende, ¿no? Porque ya hay personas representando, diciendo, entonces ya veremos. De momento nadie se cree nada, se sigue con la misma lucha de todos los días, un poco más mejor. Ya tenemos toldos aquí en el barrio, tenemos... pues comida, gente detrás de una barra dando chocolate caliente y estas cosas para no pasarlo tan mal. Y bien, igual que los primeros días, el mismo ánimo, el mismo genio, sin prisa y con mucha paciencia.
Y bueno, un par de preguntas más. La protesta se ha realizado, bueno, porque el plan urbanístico está en el barrio de Gamonal. ¿Crees que si este plan urbanístico hubiera estado en otro barrio de Burgos, hubiera habido la misma reacción? Gamonal tiene unas características asociativas de clase más marcadas que el resto de Burgos, y por otro lado, desde la alcaldía de Burgos se está diciendo de que Izquierda Unida está detrás de las movilizaciones en Gamonal. Pues un poquito hablar sobre esto.
Hola.
Hola.
Hola, ¿estás ahí? ¿Has escuchado la pregunta?
No, es que a él no le oigo nada, a ti sí.
No le escuchas nada.
Y a mí ya, por supuesto, tampoco, eso, por lo que estoy deduciendo.
Y eso que está saturando. Bueno, te preguntaba el compañero que si esta movilización se hubiese producido en otro barrio, ¿no?, de Burgos, hubiese habido la misma reacción, ya que Gamonal tiene un carácter obrero, ¿no?, de barrio obrero. Y la otra pregunta que te hacía es que el alcalde acusa a Izquierda Unida de estar detrás de estas movilizaciones. ¿Qué valoración haces de esta acusación de que Izquierda Unida está, digamos, entre bambalinas dirigiendo esta protesta?
Va, Bueno, a ver, lo de primero, lo de Izquierda Unida, pues bueno, el alcalde que sigue sin enterarse de qué va la fiesta. Al principio, hace mucho, cuando empezó la plataforma, sí que estaba Izquierda Unida dentro de la plataforma, pero la plataforma anti-boulevard política de Izquierda Unida y demás se disolvió el jueves antes de que empezase la gente a sentarse delante de las obras. Y no solo se disolvió, sino que puso un comunicado diciendo que no se hacían responsables de nada de lo que pasase a partir de este momento en el barrio. Con lo cual, sí, Izquierda Unida estaba metida al principio y ya está. Y cuando las cosas se complicaron un poco y la gente se sentó en el suelo, Izquierda Unida dijo, nos van a criminalizar, hasta luego. Ahora que esté alguno a nivel personal, pues aquí la gente está a nivel personal, no hay nadie organizando más o menos. Hay lo que sí hay son distintas edades, y según las edades pues es más o menos político el discurso, yo que sé. Los chavales de 16 años o 18 que lo que quieren es que les aseguren un futuro y que se vaya la policía de su barrio y las obras, no tienen el mismo discurso que un señor de 60 o de 70 años, y eso hay que entenderlo.
¿Cuáles son las otras reivindicaciones aparte de lo que es el bulevar, la liberación de los detenidos? ¿Cuáles son los otros problemas del barrio, digamos? Porque según te estuve escuchando, este es el detonante, pero que bueno, que el barrio viene sí teniendo problemas ya desde hace tiempo.
A ver, este no es el único barrio obrero deprimido que hay en Burgos ni periféricos, o sea, hay muchos. Lo que pasa es que este, pues somos mucha gente, y por la historia que nunca, que Carmonal como pueblo nunca quiso adherirse a Burgos, y siempre pues se creó ese sentimiento de que somos un barrio y que lo que vale, que sí, que lo que pasa en Burgos está muy bien, pero que nuestro barrio, lo que vaya a pasar, o nos lo dicen o no se hace. Y no se hizo hace 8 años con un parking que querían hacer de la misma manera, y no se ha hecho ahora, y no se hizo en la época de mis padres, y el barrio funciona así. Entonces, ¿el barrio qué le pasa? Pues que hay 60-70 mil personas en el barrio y hay 20 mil parados, 18, que si empiezas a quitar señores mayores, niños, son muchos. Yo no vivo en Burgos actualmente porque me fui cuando acabé de estudiar a Madrid, porque en Burgos no había trabajo, pero vuelvo siempre y estoy buscando trabajo en Burgos desde hace 8 años. Y bueno, pues igual que un compañero vuestro que vive por ahí, por Barcelona, pues nos tuvimos que marchar.
Sí, tenemos un compañero aquí en la radio que hace programa y que estuvo haciendo un especial ayer por la tarde. Bueno,
yo soy en mi mismo caso. Entonces, claro, la juventud no tiene futuro. Está viendo que la gente de 28, 30 años, los que hace 4 años trabajaban en la fábrica, los que tenían coches, los que se iban a vivir con su pareja, se hipotecaban, todas estas cosas, que ahora están sin trabajo, que han entrado en el paro y que no salen, y con muchísimos problemas porque no pueden ni pagar los gastos ni pagar nada. Entonces eso lo ve la juventud. Lo vive mi generación, la generación de mis padres, agobiados porque ven que nosotros no salimos adelante. Pues al final es todas las generaciones, la generación de los abuelos enfadadísima porque construyeron este barrio y se le están robando los alcaldes y los constructores. O sea, al final es pues un cúmulo de circunstancias perfecto para que pasen estas cosas. Es que no tiene nada, la gente aquí tiene su barrio y se lo quitan, pues ¿qué van a hacer?
Bueno, y como última pregunta, a ver si nos puede dar una opinión sobre la solidaridad en otras ciudades del Estado español, digamos, de España. Y bueno, si tenéis pensado hacer alguna, bueno, sobre las manis y concentraciones que se están haciendo de apoyo al... No, si tenéis pensado hacer alguna mani, pues ya la estás haciendo, sino qué valoración hacéis de las manifestaciones que bueno, están programando en el resto de España en solidaridad con lo que está ocurriendo en Burgos.
Pues a mí me parece muy bien, porque realmente, a ver, toda España y todos los barrios de Burgos obreros están en la misma situación. O sea, no es que en Burgos nos haya tocado nada, ni estemos más jodidos que el resto, ni nada. O sea, estamos todos iguales. Aquí han confluido todos los astros para que pasase esto y para que otros barrios empiecen a plantear que si aquí está pasando, ¿por qué en el suyo no? No, no es el primer barrio que lucha, el Cabañal ya luchó. Muchísimos barrios. Pero bueno, este pues por los medios de comunicación que hay ahora, redes sociales, por la cabezonería del barrio a parar, pues igual ha servido un poco como ejemplo de lo que debería hacer todos los barrios de este jodido país.
Pero no fiéis, no fiéis un pelo, ¿no?, del alcalde, de las palabras del alcalde de
nada,
que no va a paralizar las
obras. Nada, cuantas más concentraciones, además decíamos ayer, cuantas más concentraciones se hagan en España, menos antidisturbios de fuera de Burgos tendremos aquí.
Es cierto, porque han mandado antidisturbios de Valladolid y incluso se ha hablado de mandar de Madrid.
De Madrid y de Vitoria. Y de Barcelona también llegaron.
Lo dicen.
O sea que, claro, al final sí, si todo el mundo viene a Burgos a protestar, que no ha venido nadie, porque lo suyo es que cada uno proteste en su barrio, porque las problemáticas de los barrios tienen el mismo enemigo en común, pero cada uno tendrá la suya. Sí. Y que cada policía apechúe con su ciudad, a ver si pueden, que no van a poder.
Claro. Claro, ahora el foco está puesto en vuestro barrio y no solo el foco mediático, sino también el foco represivo, ¿no? Están yendo de antidisturbios a todas partes de España.
De ejemplo, ¿no? Que de repente todo el barrio se levanten y se les controle a todo el mundo todo. Pues bueno.
Y es lo que habría que hacer, pero bueno, estas cosas van de a poco, ¿no? Ya sabes. Que la gente empieza a espabilar, a darse cuenta de lo que hay, a rascar un poco y ver lo que hay debajo, pues... lleva un poco de tiempo, ¿no? Todos tienen la claridad que tienes tú o que tenemos algunos de qué significa todo, ¿no? De qué significa este modelo neoliberal. Pero bueno, es positivo, ¿no? El hecho de que vosotros no traguéis con las mentiras del propio alcalde, que no confiéis en los medios oficiales, cosa que he escuchado a varios ya del barrio decir que no quieren hablar con medios oficiales porque no se fían de la información que puedan dar. Pues eso es muy positivo. Aparte, bueno, tengo entendido que el periódico de Burgos es el dueño de la misma constructora, ¿no? Es el que da las noticias.
Sí, hay dos periódicos grandes, pero vamos, el más leído es el Diario de Burgos y es de Menesposo. Igual que la mayor parte de medios de información importantes de Castilla y León. O sea, que es que no es un señor, es un señor que le condenaron a 7 años de cárcel, estuvo medio año y le dieron el tercer grado. O sea, no es un Mindundi que esté jugando a ser constructor.
Y después van sacando los antecedentes de la gente que detienen. En cambio, los grandes delincuentes como este señor es un honorable ciudadano.
Estamos peleando contra el dueño de Burgos, de los medios de comunicación y de una de las mayores constructoras. Pero bueno, nosotros somos muchos, él es solo uno.
Bueno, de aquí de Contrabanda, es una radio libre y no comercial de Barcelona, mandamos nuestro apoyo a la lucha del barrio de Gamonal. Espero que ganéis la batalla. Habéis hecho un buen paso, habéis dado un buen paso, ¿no? Hacer que el alcalde declare que va a paralizar las obras, pero no, por supuesto no es suficiente. Hay detenidos, bueno, a ver qué pasa con estos detenidos, de qué se les acusa.
Y bueno, tenemos tu número de teléfono, igual te molestamos.
O sea, no hay nada raro.
Bueno, tenemos tu número de teléfono, así que en cualquier momento te molestamos algún programa de aquí de Contrabanda para hacerte otra entrevista. Y bueno, gracias por atendernos.
Vale, gracias a vosotros.
Venga, salud. Un saludo. Gracias.
Salud, aunque no se me oiga.
Bueno, pues un poco accidentada la conexión telefónica, pero bueno, yo creo que ha podido explicar bien.
Tu micro está saturando,
pues,
directamente, no sé.
Es raro que no pase a través del teléfono.
Bueno, es la primera llamada que pasa. En otras llamadas se te escucha bien. No sé qué puede haber pasado. Será porque... No sé, porque estuve aquí, digamos, calibrando los micros y, bueno, el tuyo satura, has estado saturando, o sea que aturdirás al personal, has aturdido al personal y aturdías en las repes.
Y sin embargo, tú a mí sí que me oías, con los cascos.
Sí, a todos. Vosotros estás saliendo por el aire bien, o sea, saturando encima.
O sea, es decir,
Os he subido los micros.
Claro, es... Ya.
Hay problema con el teléfono.
Hay un problema.
Podemos hablar un poquito nosotros ahora sobre lo que ha ocurrido en Burgos, como estamos viendo esto. Yo como representativo sí que quería resaltar esto viene de un trabajo previo y una asamblea antimulevar, pero en cierto momento, cuando ven que las obras se ponen en marcha, sale prácticamente todo el barrio a la calle. Hay represión, hay detenciones, hay heridos. Y al día siguiente no es que haya menos, sino que hay más gente en la calle. Es un ejemplo de lucha continuada que quizás en otras ocasiones, en otras luchas hemos visto de en cuanto hay represión, la gente se aparta o solo aparecen pues, los jóvenes o no sé qué. Aquí hemos visto que familias enteras han salido a la calle, no han tenido miedo, o si lo han tenido miedo lo han disimulado muy bien, han querido estar frente a frente para paralizar. Ya más allá, yo creo que esta obra, que es algo indecente en estos tiempos que corren, pues quererse gastar 8 millones de euros, cuando en el barrio de Gamonal han cerrado o van a cerrar una guardería porque dice la alcaldía que no tiene 17.000 euros que cuesta mantener abierta esta guardería durante un año, y aquí se quieren gastar un mínimo de 8 millones. Pues bueno, lo de las puertas giratorias, de los favores a la constructores, políticos, pues se ve otra vez el entrabado esto. Y yo creo que es ante esto, es ante lo que ha saltado la gente y ha dicho basta, no lo vamos a permitir, y se han mantenido firmes. Y bueno, el primer pasito es una paralización temporal.
Claro. Disculpa, habla.
No solo decir eso, o sea, que el espectáculo, que dirían los situacionistas, intenta transformar la realidad a imagen y semejanza de su modelo y de sus intereses. Entonces hay un modelo ahora no productivo, improductivo, basado en el comercio, y esto es lo que quieren hacer, por ejemplo, en la mítica, que decían, plaza mercantil de Burgos, la ciudad pequeño burguesa por excelencia y tal, pero resulta que no solo hay pequeña burguesía, que hubo un desarrollismo en los años 50-60, que el proletariado no está muerto, y que es un detonante como cualquier otro, el bulevar, que detrás de eso pues hay todo lo que hay, pero que es sintomático que sea un bulevar, ¿no? Que sea una vía para el comercio que enlace con otras vías comerciales también, donde el proletariado desintegrado, incluso en términos capitalistas de capacidad de consumo y de capacidad de participación, no cabe ahí, y el proletariado en este capitalismo, o sea, no cabe de ninguna manera, ni este modelo cabe en las perspectivas del proletariado. Entonces hay un choque ahí. Entonces solo saludar, de un lado saludar la heroicidad y el ejemplo del pueblo y del proletariado, en este caso burgalés, pues que es mi pueblo también, el pueblo ibérico en general, que lo estigmatizan porque desde otras localidades y desde las comarcas de montaña que se llaman y tal, y de León y esto, pues se supone que vienen y que pasa. Todo lo estigmatiza el sistema y todo lo presenta como algo de lo que la gente se tiene que avergonzar y se tiene que acomplejar. Que si Izquierda Unida estaría dirigiendo, a ver, Izquierda Unida evidentemente no va a dirigir nada, en todo caso va a dirigir la gestión represiva o al menos de asimilación y de reabsorción o de recuperación sistémica de todo el movimiento. Es lo único que es capaz de gestionar Izquierda Unida. Pero si Izquierda Unida dirigiera o sea, ¿qué pasa? Que también el sistema quiere como que veamos como hostia anatema. Hay una perspectiva política detrás, de dirección, de imprimir un sentido al movimiento, ¿y qué?
Bueno, pero puede haber gente de Izquierda Unida que está ahí
como
vecino del barrio.
Lo ha nombrado, el nombre, que a nivel personal pues igual sí que hay, claro, votantes de Izquierda Unida, pero eso no significa que incluso el partido esté detrás.
Gente que haya votado al PP, que ahora está la gente protestando.
Claro, pero el sistema...
No es decir que eso no quiere decir que Izquierda Unida esté detrás.
Sí.
Entre bastidores.
No puede, es que no va a estar detrás. O sea, está en la otra.
Programando todas estas protestas. Sino que bueno, hay gente de Izquierda Unida, como puede ser de otros, sí, que hayan apoyado en su momento a otro partido político.
Como, estructura está en el otro lado, está en la otra orilla y va a estar a la contra. Pero yo quiero decir que el sistema no lo dice en el sentido de mira, está Izquierda Unida o está detrás Perico de los Palotes, sino que dice como una cosa mala. Detrás hay algo político. Como decía Felipe González en su día, no haga usted política, la política es sucia, la política no es para la gente, es un mamoneo, que es su política. Entonces ya lo atacan por
quería,
ahí.
Quería hablar un poco de la falacia, ¿no? Cuando este gobierno neofranquista o los portavoces de este gobierno neofranquista hablan de bruja inmobiliaria como algo del pasado, como un error que se cometió en el pasado, que ahora lo estamos pagando porque se supone que es el detonante de todas estas crisis financieras que hay en España, que es mentira, ¿no? Pero bueno, le echan la culpa a la burbuja inmobiliaria. Cuando hablan de la burbuja inmobiliaria y las obras que se hicieron en Valencia, el dinero que se gastaron, unas obras faraónicas que costaron un dineral, que encima están corroídas,
utilizadas, echándose a perder.
Sí, no, y aparte que tienen fallos de estructura, del Calatrava este, que parece es uno de los peores, que lo ponen como un genio, y parece es uno de los peores arquitectos.
Que por cierto, tiene su sede en Suiza, por lo que no paga impuestos aquí en el Estado español.
Que tienen fallos de construcción, pues lo hablan como algo del pasado, ¿no? Que como que algo que, bueno, se ha hecho en el pasado, que hay que apechugar con ello, que hay que asimilar, pero que bueno, que estos son otros tiempos, pues vemos que lo siguen haciendo. O sea, que la especulación urbanística sigue al pie del cañón, la siguen construyendo, digamos, o intentando construir, ¿no? Obras inútiles que no sirven para nada, sino para llevarse una parte del pastel no para otra cosa, ¿no? Para que los políticos ahí peguen un buen mordisco y que todavía siguen insistiendo, ¿no? con hacer obras millonarias, infravaloradas a nivel económico y que no sirven para que la gente mejore su estilo de vida, sus vidas, ¿no? ¿Para qué quieren en Gamonal un parking subterráneo a 20.000 euros la plaza?
No, ¿no? Claro. O sea, de hecho...
Un barrio con 18.000 parados.
De hecho, Rajoy sí ha estado recientemente en Washington y tal, entre otras cosas. A ver, esto tiene orden secundario porque hay cuestiones políticas que se han dirimido ahí que tienen mayor... son de mayor calado, pero también el favorecer una segunda inversión estadounidense en un revival de la burbuja inmobiliaria. O sea, es un plan que está ahí, que está en ciernes, pero que va a ir a más porque hay ese proyecto. Y también me ha hecho gracia la estrategia de siempre, o sea, del sistema de policía, o sea, policializar la movida, cuando fue una movida que en principio fue reprimida gratuitamente, pero como parte de la estrategia para llevar a una espiral de violencia, porque fueron unas movilizaciones y protestas populares que fueron pacíficas y no hubo una represión policial en el sentido de una respuesta, o sea, lo que se llama una represión reactiva, sino que hubo una provocación policial pura y simple para embeber y subsumir el movimiento en esa dinámica policial. O sea, ya está, es que es lo que ellos hacen a priori y luego lo imputan a la gente. O sea, no es la movilización la que es violenta, es la policía la que es violenta.
Bueno, a mí me gustó lo que dijo el entrevistado, el pibe, que dijo que no estamos aquí para tomar el sol. O sea, que no son cuatro tíos que han quemado un contenedor, que estamos aquí defendiéndonos de que la policía nos apunte con pistola, con porras.
Eso.
Que nos estamos defendiendo, que esto es una protesta. O sea, y a los periodistas, ¿no? Periodistas idiotas, lameculos, pensar que muchos de vosotros, si no fuese por lo que vosotros catalogáis como violentos, ahora estarías trabajando 16 horas con una cadena alrededor del cuello, ¿no? Gratis, por dos vasos de agua al día, un plato de arroz y con derecho a ir una vez al baño. Que las cosas, que ahora no estáis en esa situación gracias a lo que vosotros llamáis violencia. Que las cosas se consiguen así, se consiguen a palos a lo largo de la historia, siempre ha sido así.
Claro, pero ya. O sea, en este contexto es el contexto al que ha dado lugar la policía, es el que es un contexto violento que intenta superar la perspectiva del choque con la propia policía. O sea, violencia sí, violencia es necesaria y es condición permisiva sine qua non, sin la cual no hay un cambio social. Lo que pasa es que la policía se encarga de enquistarla, porque para eso están y para eso reciben esas órdenes, de enquistar ese movimiento que ha de ser violento en última instancia. Pero la pregunta es también en qué momento y a partir de qué punto de acumulación de fuerzas y en qué orden dentro de una estrategia general tiene que dar el salto cualitativo a convertirse en violento con otra perspectiva, porque es que la policía ya se encarga de enquistarlo contra ella, se supone, para eso les pagan bien, para recibir palos también. O sea, eso tampoco es salida, pero bueno... También la cuestión de cómo el sistema, con su estrategia, ha roto la unidad popular, difamando y creando demagogia y mentira respecto de que los comercios y las tiendas y tal, de los semiproletarios o de la pequeña burguesía, pero pequeña burguesía popular, de barrio proletario, estaría siendo atacada, cosa que es mentira. La gente ya en Antena lo ha corregido, porque, por ejemplo, un vecino del barrio dijo, bueno, no mintáis, son los bancos los que están siendo atacados, porque los bancos sí que están en el polo del hegemonismo. El comercio, el pequeño comercio, mentira. Pero han creado todo eso. Y luego también en una espiral que, por la propia forma que adopta, no favorece la unidad popular. Y la unidad popular en una ciudad que, al fin y al cabo, es pequeño burgués, también como Burgos, es indispensable para conseguir cualquier cosa la unidad popular, más allá del carácter proletario. Carácter proletario sí, en su dirección y en su perspectiva, pero no poniéndose en contra al convecino, pues semiproletario, que tiene un colmado, que lo que sea, cosa que han sabido hacer, porque no lo han atacado, pero el espectáculo ha difamado.
Yo veo tres aspectos positivos psicológicos en esta lucha vecinal de Gamonal, que ya lo he visto en la huelga de servicios de limpieza de Madrid, en la constancia y la constancia y bueno, el hecho de no rendirse. Lo que vos decías del miedo que puede tener la gente, yo creo que claro que tienes miedo. Si te vienen tres tíos de 1,90 m y 100 kilos a darte con una porra, tienes miedo. Pero el hecho de no amilanarse ante ese miedo, de seguir al pie del cañón en la calle, protestando, luchando por lo que por, bueno, por tu por En este caso no es una, no sé si es una protesta ideológica, pero bueno, por tus intereses. Ese es el primer aspecto. El segundo, el descreimiento que está teniendo la gente con los medios oficiales. Ya pasó en la huelga de servicios de limpieza de Madrid, donde uno de la Sexta perseguía a los pibes que estaban haciendo huelga y no querían hablar con ellos porque decían: vosotros lo único que hacéis es manipular la información y mentís como bellacos. Una cosa así le dijo uno de los trabajadores de limpieza. En este caso, en Gamonal tampoco se fían de las versiones ni de los medios de derecha adictos al PP, el coro mediático del PP, ni tampoco de los progres, porque ayer en Cuatro también salió una piba también criticando, digamos, la información que estaban dando en esa cadena, ¿no? En las pseudo progres. Eso también lo veo psicológicamente positivo, que la gente empiece a darse cuenta cuál es el papel que cumplen los medios oficiales de desinformación masiva en este tinglado capitalista que hay ahora neoliberal, que hay enquistado en España, ¿no? Y no solo en España, sino a nivel internacional, la BBC, la CNN, etcétera, etcétera. Y el tercero es el aspecto psicológico de la desconfianza hacia los políticos, de que la gente no se fía de lo que dice el alcalde. En otros tiempos igual se lo hubiesen creído, hubiesen desmovilizado, bueno, van a paralizar las obras. El hecho de que ahora no se crean eso que dice el alcalde, que va a paralizar las obras, no, lo veo muy positivo, que la gente empiece a darse cuenta que, bueno, que la mentira, que buena parte de la supervivencia de un político depende de que la gente se trague sus mentiras, ¿no? Y que la gente no se trague sus mentiras puede hacer tambalear, ¿no?, un gobierno, y solo le queda la represión, ¿no? Como plan B, ¿no? Cuando la gente ya no se cree las mentiras del gobierno y salen a la calle y plantan cara, solo le queda el plan B de la represión policial, incluso militar. Entonces, que la gente empiece a... que haya ese descrédito de los políticos en este momento, que la gente no se crea nada de lo que diga, es súper positivo, ¿no? Es un comienzo, ¿no? De empezar a cambiar algo, de que, bueno, que vean que los políticos viven de la mentira, que es como... mentir para un político es como para un autobusero darle a la palanca de cambios, o sea, forma parte de su función, ¿no? Entonces, que la gente no se haya creído un ápice está buen rollo del alcalde diciendo que, bueno, va a paralizar las obras, que para intentar que se desmovilice y la gente se vaya a sus casas, pues me parece muy positivo.
Claro, pero que tampoco caigan en la trampa, y creo que que también han demostrado que no se creen, como que la gente del pueblo es como naturalmente apolítica y como que tiene ese marco de referencia como puro, no contaminado por una política abstracta que siempre ensuciaría y siempre sería en sí corrupción y tal, y que no se dejan llevar por lo que también la prensa del sistema ha hecho mucho hincapié por recalcar como la perversión política de dirección que estaría detrás de eso. O sea, también yo creo que la gente sabe que es una cuestión que es intrínsecamente política, y no por casualidad son las cuestiones intrínsecamente políticas las que tienen un potencial de efervescencia y de estallar en los movimientos antisistema que se pueden estar dando y que ya se han dado a lo largo de los últimos años. O sea, normalmente no son cuestiones laboralistas y cuestiones que se solucionen ante un comité de dirección o a través de un comité de empresa o contra un patrón para mejorar una serie de condiciones y a través de unos sindicatos las que están siendo detonante de un bullicio de movimiento popular. Normalmente son cuestiones que meten el dedo en la llaga de la política, o sea, de cómo las plusvalías a través del Estado, de la clase burguesa concentrada políticamente, pues se concentran también como burguesías y se reinvierten pues de forma desfavorable y de forma perjudicial y de forma alienada respecto de la gente de la que sale ese fondo de riqueza y esas plusvalías. O sea, eso es política pura, o sea, no por casualidad siempre nos encontramos con el mismo patrón, ¿no? Que no son cuestiones que Lenin llamaría tradiunionistas o laboralistas las que están despertando a la gente, sino cuestiones donde se dirime la cuestión del poder, la cuestión de qué se hace con la riqueza socialmente generada desde el poder que sirve a una clase o tiene que servir a otra, pero que esa otra clase no tiene más remedio que destruir ese poder. O sea, es la cuestión del poder. Otra cosa es que los políticos, los politicuchos, pues también estén fichados y muy calados por esa gente. Pero la política en abstracto me parece que no tiene sentido, y la política de clase es la clave. O sea, dar un salto de perspectiva
para
política.
Para empezar a cambiar algo, primero hay que descubrir la verdad. Y creo que la gente en estos momentos algunos, no todos, están dando cuenta de la verdad, ¿no? De que, bueno, los medios de comunicación, qué función cumplen dentro de este modelo económico y social, los políticos, cuál es la función que cumplen, ¿no? Bueno, como dije, ¿no? Las mentiras, la buena parte de la supervivencia de un político depende de que la gente se trague o no sus mentiras. Y en este caso, la gente de Burgos no se ha tragado ni una y siguen ahí, pega monal.
Yo quería abrir una pequeña polémica o una pequeña reflexión que puede llevar a la polémica. Si este proyecto del Boulevard se hubiera planteado hace 15 años, 20 años, la gente hubiera salido como ha salido ahora.
Probablemente no.
En toda la burbuja inmobiliaria, el supuesto estado del bienestar, que todos tenían trabajo, tampoco es verdad. Había más trabajo, todos optaban, la mayoría de la población optaba a tener un coche. Si se hubiera planteado una obra así, yo no sé si hubiera habido la misma reacción. Ahora estamos en una situación donde, pues bueno, día tras día vemos las corruptelas de los políticos. Entonces, hace 20 años quizás mirábamos hacia otro lado. Lo sabíamos o lo intuíamos, pero no le damos la importancia que le damos ahora. Entonces, la situación actual también lleva a medidas, pues lo ha dicho compañero, no estamos aquí para tomar el sol.
Hombre, de luego, un tío que igual hace 15 años estaba comprando su piso, tenía su coche en la puerta, podía ir a comer fuera todo 3 días a la semana y a tomarse sus copuchuelas después del trabajo, ganando 1.500 euros al mes, igual veía que están haciendo un boulevard en su barrio y decía, oh, bueno, mejor, ¿no? Así puedo aparcar mi coche debajo.
El hecho en sí ahora, es el mismo, ¿eh? O sea, es el mismo proyecto.
A cambio ahora, con 18.000 parados, la percepción es diferente, desde luego que yo creo que sí, ¿no? Que la percepción es diferente. Estoy aquí cagado de hambre, no tengo para pagar la luz y aquí me quieren hacer, no, como decía ayer una chica de Gamonal, que bueno, la guardería necesitan 13.000 euros para reformarla y están haciendo un boulevard de 8 millones, ¿no? Claro que cambia la percepción, desde luego. Cuando hay un estado de bienestar, una clase media estable, la clase media pasa de protestas, ¿no? La gente dale un trabajo, dale un coche, dale 14 pagas razonables, un mes de vacaciones, 15 fines de semana largos al año, y la gente no sale a protestar. Mira, la gente no es revolucionaria, y no es intrínseco, ¿no?, que la gente sea revolucionaria. La gente se hace revolucionaria por un estado de necesidad, y claro que ahora cambia la percepción de las cosas. Esto está clarísimo.
Claro. A ver, revolucionaria, por supuesto que no, y por supuesto que no. Así por, como por amolar arte, por inmanencia o por espontaneidad y tal, y no. Pero lo que sí que es verdad que en la historia se ha dado en repetidas ocasiones, incluido por ejemplo en París de finales de, y en Francia en general, porque la huelga de masas llegó a movilizar a 9 millones de personas, no solo en París, a finales de los 60, el espectáculo como mecanismo de integración del proletariado en un esquema ya cada vez menos productivo y cada vez más comercial, pero del cual participaba el proletariado a través de la compra de una serie de mercancías y de gaches y demás, que compensaban su alienación a través de reingresarle una caricatura o una sombra de lo que es su vida alienada, pero que llevaba ese significado, llevaba ese símbolo en la mercancía, ¿no? Pues el coche, la libertad, la aventura, la otra, tal. Ese modelo de espectáculo en Francia estaba funcionando bien. O sea, había una revolución, entre comillas, en cuanto pues a los medios de electrodomésticos, capacidad adquisitiva, etcétera. Y sin embargo, algo había ahí que no llenaba. O sea, que seguía siendo problemático y que la gente, a pesar de estar integrada en esos parámetros, también salieron a la calle porque en el fondo tampoco les llenaba. Entonces, no sé, o sea, que ahora fortiori, cuanto más ya, si encima el proletariado está desintegrado respecto del espectáculo y este no es capaz de, entre comillas, satisfacerle, pero es que nunca es capaz de satisfacerle y por lo tanto la...
Pero en los países donde hay una clase media muy fuerte, las revoluciones, los estallidos sociales se han producido cuando clase media se ha visto empobrecida. Eso es sistemático. En Argentina, el comienzo del estallido social de 2001, aparte de las luchas obreras que se venían sucediendo, fue porque la clase media le retuvieron los ahorros en el famoso corralito, no nos olvidemos. O sea que la clase media, cuando se ve empobrecida, cuando ve que su estilo de vida está siendo destruido, o sea, arrasado, es cuando empiezan los problemas. Mientras tanto, es una de las grandes digamos, análisis de la izquierda revolucionaria, ¿no? Que el estado de bienestar paraliza a la sociedad en un sentido revolucionario, ¿no? La zona de confort, digamos, la gente mientras tenga su zona de confort, pues no sale a protestar, ¿no? No puede salir a protestar una vez al año, dos veces al año, pero no se sucede en una protesta continua en contra del sistema. Cambio ahora, como hay un empobrecimiento de la clase media española, sí que hay una reacción en cadena de, bueno, en la sociedad española, en educación, en sanidad, la marea verde, la blanca, la amarilla, sí que es cierto lo que vos decís, lo está clarísimo. Vamos.
Pero bueno, también es porque hemos caído un poco en la trampa de creernos clase media.
Claro.
Sí, también.
¿Sabes?
También,
el mismo sistema nos ha hecho creer cosas que no son reales. Y después te das de bruces con la realidad y es cuando, pues bueno, cuando tienes que salir a la calle, pero realmente nos ha engañado o nos hemos dejado engañar la sociedad, las personas de, pues bueno, si puedo comprar este coche, yo ya soy, yo, no, a mi obrero no me llames. Y sin querer ver realmente quiénes están arriba, quiénes han estado arriba, quiénes se mantienen arriba. Y cómo nos manejan. Nos han dado unas migajillas y ya eres clase media. Tú tranquilo, tú todo bien y todo fantástico. Pues bueno, claro. Autoengaño, nos engañan y bueno, pues todo ha ido así.
Claro, claro. Pero ¿qué es eso? Que tampoco, que no hay un ser humano abstracto, digamos, natural, que entonces cuando tiene una serie de cosas, o sea, cuando le integran en términos de aristocracia obrera o de nueva capa media, asalariada y con sus prebendas y sus privilegios y tal, relativos, pues entonces ya se olvida de todo, pues, o sea, que eso no es natural, o sea, que también hace falta, que también es un engaño, que no hay un homo economicus, el cual, como por ley social, digamos, que dirían los positivistas, digamos, pues ya le integran de esa manera y él ya se ve colmado y entonces no se revela porque total, ya me han dado. O sea, no es natural eso también hay un adoctrinamiento detrás y también hay una perversión, porque en el fondo a los seres humanos eso tampoco les llena. Y han demostrado, por ejemplo, lo vuelvo a decir, en el 67-68 en Francia, demostraron que no, que ese modelo también tenía los pies de barro y también podía fallar, porque en el fondo no había un homo economicus natural, que entonces ya le conformas con eso. Y no sé, y luego respecto del engaño, yo creo que es verdad, o sea, que nos han engañado con eso, pero que hubo un momento en el que sí que no solo era una ilusión, o no solo era un espejismo, sino que el cambio de posición española en la cadena imperialista de la mano de los Estados Unidos sí que produjo un cambio en la estructura de clase de España, pero que eso, en cuanto el polo dominante de ese bloque, que es el hegemonismo, entró en crisis y empezó a reclamar que para salir de su crisis tenía que escañar a quienes había soltado un poco de cuerda, entonces esa estructura de clases, bueno, cayó.
Claro, esta estructura de clases había creado bajo la ilusión de qué es lo que estaba, la burbuja inmobiliaria. Sí. No era real, era una cosa que era ficticia, ¿no? Realmente, que sí, que en cierto momento quizás las condiciones económicas de muchas familias mejoraron, pero que no era una cosa real que lo pudieran tener para siempre.
No, pero sí había una
clase media. Claro.
Sí, pero sí había una clase media con cierto poder adquisitivo. O sea, yo vengo de Argentina, lo puedo constatar, un país empobrecido, donde, bueno, digamos que las bolsas de pobreza son bastante más abultadas que en España. Y sí, cuando yo llegué a España en el 98, noté que en España la clase obrera, el que trabajaba de mozo de almacén o de panadero, tenía un nivel adquisitivo que en Argentina, por ejemplo, era ciencia ficción. O sea, esto dice de bares todas las tardes, de comer fuera, de irse de vacaciones un mes a Francia o hacerse un safari por África. Esto es cosa de la clase media, ¿no? Entonces sí que la clase obrera en España tenía un poder adquisitivo que se fue diluyendo con la entrada en el euro y con, bueno, con todas estas políticas de empobrecimiento progresivo que están implementando desde hace años en España. Pero sí que había una clase media estable, digamos, de un 50 o 60% de la población que vivía.
Pero no dejaban de ser trabajadores.
Sí, trabajadores, pero que vivía con ciertas comodidades, que también, como decías tú, que le mentían, que le metían una ilusión óptica de que, ¿no? Esa ilusión de que voy a tener mi piso. Sí, que sí, que te entiendo, que estoy de acuerdo encima con lo que has dicho. Pero sí que yo puedo constatar, viniendo de un país, digamos, socialmente bastante más pobre a nivel general, como Argentina, que aquí se vivía.
No digo que se viviera mal.
Había un nivel de vida aceptable.
No, claro.
No estoy negando que se viviera mal,
no,
pero
sino
que sí
las,
que no sabían
las bases reales de riqueza. Yo creo que en parte, o sea, que tienes razón, y fundamentalmente tienes razón, o sea, que era un... que todo se tiraba de crédito y que el crédito fácil y que había, bueno, pues toda la burbuja financiera que había detrás, pero que también el capital español, con la posición que los Estados Unidos en América Latina, sobre todo en la época de Aznar, le dieron a cambio de otras cosas, y con la función de cabeza de puente, de apertura de terrenos de inversión, que por cuestiones diplomáticas, idiomáticas, de historia, entre comillas, en común, también por supuesto de opresión y de explotación y demás de América Latina por parte de España, pero que fue cabeza de puente de las inversiones franco-alemanas y sobre todo de Estados Unidos, y sí que se creó una base de riqueza imperialista, por supuesto contributiva, para que sobre ese espolio del mundo, no como una ilusión del dinero especulativo, sino como un fondo de riqueza que el imperialismo creó, se construyera en España una aristocracia obrera que, también es lo que dice esto, en última instancia dependía de que al imperialismo español le siguieran dando su coto de caza y su coto de expolio allende los mares, digamos. Cuando Estados Unidos salen escopeteados por los procesos que ha habido de emancipación relativa en América Latina, claro, a España también, como hijo pródigo, digamos, se le acaba el chollo. Y es a partir de ahí cuando hay una reestructuración de la estructura de clases en España también. Pero que tiene la base real también la hay. O sea, eran plusvalía. No era dinero que surgiera como de lo que se llama la creatividad contable, la ingeniería financiera. No era dinero como supuestamente generado en el futuro y que se computara como real, cuando en realidad no era real, sino que dependía de una creación futura de plusvalías. No, era dinero que año tras año el IBEX 35 acumulaba sobre la base de explotar a otra gente. Y quieras que no, los trabajadores, aunque formalmente trabajadores, una parte de la estructura del campo del trabajo en España, pues se situaba objetivamente, más allá de la conciencia, de la voluntad y de la ideología de la gente, ya en el campo de explotación a nivel internacional y en el campo de las clases dominantes a nivel internacional, aunque formalmente fueran asalariados, porque sabemos que en la época imperialista la condición de clase, así como en la época de Marx, ¿no? O sea, había un proletariado que coincidía formalmente con el hecho de ser un asalariado, unos dueños de los medios de producción que eran dueños jurídicos.
Bueno, no vayamos por las ramas, espera. Las élites financieras
sí
han hecho con lo que han hecho en otros países, empobrecerla y meterle una deuda impagable, que esa sí no se sale si no te niegas a pagar. Ahora España tiene dos salidas: o el pueblo se levanta y le da la vuelta a la tortilla, o aquí estamos abocados a ser un país segundomundista.
Claro, no, sí,
así
sí
de sencillo.
Pero ¿qué es lo que
quería? Una deuda con unos intereses inasumibles.
Solo quería decir eso, o sea, en un segundo, que en la época imperialista la condición de clase se tiene que cotejar en correlación a la condición del país del que formas parte. O sea, que no es solo la clase en abstracto, es la clase y el país en la contradicción que hay entre países opresores y países oprimidos. O sea, que no es lo mismo la pequeña burguesía de Barcelona o la pequeña burguesía de San Sebastián que la pequeña burguesía de una ciudad del Indostán, por ejemplo. Aunque formalmente en la estructura de medios de producción se puedan definir como lo mismo, o sea, que tienen medios de producción, no en cantidad suficiente para explotar a terceros, pero sí para explotar su medio, y tienen la titularidad jurídica y tal, pero es diferente, o sea, es diferente. Y en el caso de los trabajadores también es diferente, o sea, depende de la posición de tu país, y en un momento dado sí que gran parte de los trabajadores estuvieron de la orilla objetiva de las clases dominantes.
Y como dice el colega, con respecto al pasado, a la gente también la engañaron con el euro, porque claro, con la entrada en el euro, que estaba más, siempre ha estado más caro que el dólar, la gente ya se podía ir de vacaciones a sitios que igual antes no. Bueno, que sí, que se podía ir con la peseta, pero que igual le salía un poco más caro, ¿no? Igual se iban a Francia y podían permitírselo, ¿no? El irse 20 días de vacaciones ahí a París. Yo lo he visto, ¿no? Gente que se iba, que cambiaba de coche. Bueno, todo eso fue una ilusión, como decías tú, ¿no? Ahora volvemos a la realidad de que la clase obrera es clase obrera.
Y la quieren hacer cada vez más esclava, claro. Pues bueno, lo que nos hemos aprovechado todos estos años de la situación de la clase trabajadora en los países del tercer mundo,
claro,
ahora el tercer mundo está llegando a la clase trabajadora del primer mundo.
Sí, bueno,
y en eso se resumiría.
Y España vuelve a ser un país de exiliados.
Sí.
Que durante una época no lo fue, ¿no? Que España fue un recibidor de gente
de inmigración
de fuera, que se venía a buscar las lentejas en España. Yo puedo constatarlo, pues soy de fuera, un ejemplo gráfico, soy yo mismo que estoy aquí. Y ahora vuelve a ser España un país de exiliados, de gente que se va afuera. De inmigrantes. ¿No? Así que pensarlo bien, ¿no? A los xenófobos, ¿no? Que protestaban que la gente venía de fuera a venir aquí a robarles el trabajo a los españoles y todas esas monsergas. Ahora son los españoles los que tenéis que salir fuera a buscarse a buscaros la vida, ¿no? No a robar el trabajo ni a los alemanes ni a los franceses, sino a intentar, pues, ya que aquí en España no tenéis ninguna oportunidad, pues intentar buscar algo más positivo fuera de España, ¿no? Es que, ¿no? ¿Cómo se da vuelta ahora el discurso? Bueno, el gobierno de España llama movilidad exterior a los españoles que intentan buscarse la vida fuera de España, y a los extranjeros que venimos aquí somos invasores, ¿no? ¿Cómo cambia el discurso, ¿no? El doble discurso. Bueno,
y bueno, para acabar con el tema Gamonal por hoy, pues hablábamos sobre movilizaciones en solidaridad. Ahí en Twitter había un hashtag que era efecto Gamonal, a ver si se contagia el efecto Gamonal al resto de ciudades. Y de momento, pues bueno, las movilizaciones en solidaridad con el barrio Gamonal de Burgos, por la cancelación de las obras y la libertad de los detenidos. Ayer empezaron en Salamanca, hoy miércoles pues serán en Madrid, Logroño, Oviedo, A Coruña, Valladolid. Mañana jueves 16, Córdoba, Cuenca, Fuerteventura, Gran Canaria, Murcia, Palencia, Segovia, Soria. Y para el viernes 17, Alicante, Barcelona, que será a las 8 de la tarde en la Plaza de Universitat. Aparte de Bilbo, Cáceres, Donosti, Eibar, Gasteiz. Bueno, muchísimas ciudades van a salir a la calle para dar apoyo a la lucha del barrio Gamonal. Y bueno, no deja de ser un ejemplo. Ayer había pues un tuit de la gente del Ateneu Flor de Maig, de ahí del Poblenou, y comentaban de que el proyecto 22 arroba es una agresión igual o más fuerte que lo que sufren con el Boulevard en Burgos. Y en cambio, no ha habido este tipo de reacción.
¿Qué quieres decir? Bueno, hace como años ya, como 9 sí. años o 10 años.
Que continúan reorganizando el Pueblo Nuevo, claro, con este. Y claro, aquí los del barrio no han salido. Entonces, bueno, recordar, pues bueno, estamos en Barcelona. Viernes 17 a las 8 de la tarde, desde la Plaza Universitat, movilizaciones en solidaridad con Gamonal.
Claro,
hemos pasado la hora de programa ya.
Pues vamos a poner un temilla dedicado a la gente. Riot Propaganda, vamos a escuchar.
A ver, esto espera que lo preparo entonces, porque te había puesto el otro justo, por eso te pregunto.
Bueno. Pues nada, en solidaridad y en apoyo y en homenaje a la gente de Gamonal, vamos a escuchar a los Riot Propaganda con el tema El miedo va a cambiar de bando.
Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios. Se han convertido estar explotado en un privilegio.
¿El precio?
Tu dignidad, no lo dudes. La gravedad se torna frágil aquí en el trapecio.
Multitudes violadas,
ropa extraña, censura.
La marca España, un padre de familia, buscando en la basura.
Cultura de pandereta y farla.
Futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla.
Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla.
Y mientras,
otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer. Asesinato legal,
doctrina.
El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar. Nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas lapa. Políticas policíacas,
estado de excepción.
Ocultan sin vergüenza el número de placa.
Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca.
Levantémonos al grito de revolución.
Compañeras, ya suenan las alarmas.
Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas.
El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando.
No desesperes, sigue protestando.
El miedo va a cambiar de bando.
No desesperes, sigue protestando.
Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquilón y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes, que no tienen sus carnes, que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio, van a caer, y si quieren volver es sucio, les espera, resistiré con mi fusil como Allende en la Moneda. Desespere, sigue protestando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. No desespere, sigue protestando. No desespere, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando.
Bueno, ahí está. Me ha gustado el tema, ¿eh? Letra.
La algo. Letra es contundente.
Contundente. Ahí.
Y realmente refleja un poquito lo que está ocurriendo en Burgos y lo que quizás debería ocurrir en todo el Estado español y en todo el mundo, de que no siempre los poderosos tengan todo por cogido por las manos, sino claro, que vaya cambiando un poco la situación. Y lo que estamos hablando ahora fuera de micro, sí, de la recuperación de los barrios por los mismos ciudadanos y que se gestione realmente por las por los claro, ciudadanos, por los miembros, las personas del barrio.
Que hay la demanda, o sea, como no improvisada, sino de corazón y espontánea, que se resume, que la ha resumido muy bien el compañero un momento dado cuando ha dicho, bueno, es que la gente quiere que nos dejen en paz, que dejen de meterse en nuestras vidas, o sea, que nuestros barrios, pues realmente lo que nosotros generamos se reinvierta en nosotros y no en las expectativas de la clase social que a nosotros nos utilice y de nosotros se aprovecha, que la policía fuera del barrio, etcétera, pero que nunca cabe una entente, o sea, nunca cabe como arrojar al poder al interior de unas murallas y ponerle un coto, digamos, y que te dejen, que eso no va a pasar nunca, que realmente no va a pasar nunca si no es con la construcción de un contrapoder que combata a muerte poder contra poder, digamos, o sea, que esperar como eso, como de una contención, porque el poder contemporáneo es que es totalitario, bueno, o sea, lo atraviesa todo y
lo que ha vencido en Gamonal momentáneamente o parcialmente es la unidad, ¿no? Si vamos todos, hacemos la pelea por nuestra cuenta, lo que digo yo, ¿no?
Claro.
Grupos de izquierda separados por matices
por
ideologías diferentes, pues vamos apañados, ¿no? De hecho, el mismo sistema fomenta la división, ¿no? De los grupos de izquierda cuando se ven demasiado fuertes los grupos, pues cuando yo empiezo a ver a alguien intentando separar alguna formación en cuatro pedazos diferentes, empiezo a dudar de que ese no sea un topo que está ahí para fraccionar, ¿no?, los movimientos de izquierda. Y en este sentido, lo que ha conseguido el barrio Gamonal es la unidad, salir todos juntos a una por una causa concreta, que después tienes diferencias, en el sentido de que seguramente en ese barrio habrá gente que vote al PSOE, pero han salido todos a una a conseguir un objetivo y luego de momento lo están consiguiendo.
Claro, eso es muy importante. Y luego respecto a nivel estratégico, lo que se habla en términos de acumulación de fuerzas, ¿no? El diseminar, el hacer que prolifere, que se multiplique, que estalle en puntos distintos y tal, creo que es muy interesante. También otra táctica de acumulación de fuerzas es concentrar en el punto en el que formalmente ha estallado una lucha que tiene una forma, pero que en términos generales, o sea, más allá de esa forma, otras muchas luchas en el fondo son lo mismo. O sea, aunque la forma de otras luchas, que parece que no tengan nada que ver con la lucha contra unas infraestructuras urbanas que son abusivas, que son sustractivas, etcétera, parecen otras luchas, pero en el fondo toda lucha política en contra de ese desfalco en la gestión de las riquezas por nosotros generadas que está haciendo el poder político, son una sola lucha. Entonces tomar esa lucha como bandera, pero no solo como bandera para lo que formalmente concuerda con eso, o sea, las luchas urbanas, las luchas contra la especulación, las luchas contra la construcción especulativa y abusiva, etcétera, sino de toda lucha con contenido político.
Bueno, ¿sabes? Nos quedan 20 minutos escasos y ha venido nuestro compañero a visitarnos. ¿Qué tal? A ver.
Muy bien, compañeros.
¿Cómo estás?
Bueno, de momento
hoy
bien.
Te has venido directamente en persona aquí a leernos su octavilla.
Sí, porque es que el horario que vaya a poner, me parece que de momento no voy a poder colaborar así en persona con vosotros. Será indiferido cuando pueda. Bueno, mira qué curioso. La economía española, primero la destruyen 6 millones de parados y después la pone en manos del gran capital. El emperador yanqui le da el visto bueno en ese proceso que quitan todos los derechos laborales, sociales a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esto es una perla sobre el viaje del señor este que le dicen Rajoy, que va allí al yanqui y le hace pleitesía a todas sus demandas. Y cualquier persona que tenga dos dedos de sentido común sabe de sobra que el yanqui, se llame Obama, sea de tendencia africana o sea de aquí, sea de allá, está al servicio del gran capital. Vale, Estados Unidos desde un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, su economía está basada solo en una cosa, el capital y las guerras imperialistas. Invadir países, vender armas y programar guerras. Entonces luego tenemos este señor que le dicen Rajoy, que va a ser la pleitesía. Bueno, por aquí, otra perla. Mira, curioso. El nacimiento de Israel es un proceso europeo que se da ya en el siglo XIX y se aprovecha Estados Unidos en el siglo XX-XXI que estamos, creando una punta de lanza en Oriente Medio para dominar a los países árabes y control militar. Bueno, cualquier persona, digo lo mismo que antes, que tenga dos dedos de sentido común, sabe de sobra que Israel como Estado no es nada, es el gran capital y... Que le digan judío, a mí que más me da que sea judío. Es el gran capital que de momento está machacando al pueblo palestino, lo está asesinando, lo tiene acorralado allí entre como si los siete, como el CIE de Barcelona, que hace unos días esos policías nacionales tan orgullosos se emborrachan, entran, torturan a la gente, machacan, y encima me parece un día o dos antes murió uno por falta de asistencia sanitaria.
Si la... Israel es un dispositivo al servicio del sionismo que tiene su historia, que no es eterno y que caduca en un momento dado cuando la funcionalidad que creían que iba a representar por cuestiones demográficas de limitación de los israelíes, por cuestiones de limitación de su peso, incluso militar, porque tiene una aviación muy fuerte, pero la infantería luego resulta que tiene los pies de barro, tal y como han demostrado Hezbollah en el Líbano cuando les hicieron fuerte y tal. Israel en un momento dado es prescindible, o sea, es que el sionismo... Israel es un dispositivo más que también pues puede caducar y lo pueden tirar a la basura. No creo que... desmantelarlo no, pero creo que quieren darle un rol regional en lo político, pues su rol de gendarme, pero al fin y al cabo no el gran Israel en términos políticos territoriales. Creo que eso ya depende de la fracción del sionismo que se imponga en Estados Unidos, eso pasa a la historia. Rol económico desde luego, porque ya dijo Netanyahu hace pocas semanas que querían ser el Singapur de Oriente Medio, refiriéndose en monopolizar pues la producción de mercancías y de capitales con gran valor añadido para exportarlo incluso a países árabes que luego dependían para producir ellos de esa tecnología israelita. Pero en términos políticos, pues bueno, pues tiene el valor que tiene, que de momento es mucho, pero ya veremos, y que nadie tiene la vida eterna asegurada. Ahora Sharon lo decretaron oficialmente muerto, aunque llevaba años pues ya supuestamente muerto y tal, y bueno, y él se opuso en vida, bueno, fue un matarife. Se le tira de criminal de guerra. Yo no creo que fuera un criminal de guerra, porque actuar contra población civil y romperle los huesos de las manos a los niños para que no tiren piedras, es que ya no es un acto, va mucho más allá de ser criminal de guerra. Impuso una serie de políticas de asentamientos, de expansión y tal, y luego se retractó, por ejemplo, respecto de la franja de Gaza. Fue quien sacó al ejército israelí que estaba directamente presente en Gaza, pues lo sacó de allí, si bien hay otros que gestionan en Gaza, que ya hacen el trabajo sucio, pero los fundamentalistas religiosos en Israel, que creen que no es una tarea humana y no es una función humana el ir sacando y el ir desjudaizando territorios, porque eso no lo puede hacer el ser humano, ya Sharon no les gustó. A partir de entonces no les gustó tanto. Tanto. Y de hecho le reprochan eso, ¿eh?
A Sharon, o sea, se lo cargaron. Bueno, cosa que no dicen.
Pues es, yo no quería decirlo porque... pero claro, si, no, es que es verdad. O sea, realmente suscitó por parte de Shas y de sectores del Likud, de sectores fundamentalistas, que realmente no acceden a ninguna retirada territorial, porque no es un compromiso que pueda tomar un gobernante. El gobernante está siempre supeditado desde los tiempos de Saúl en la Biblia a mandato divino. Mandato divino, evidentemente, como no existe tal, pues no puede manifestarse directamente, lo hace por medio del rabino.
Bueno, entonces, agilicemos porque nos queda poco tiempo. Bueno, ¿alguna vale.
Os voy a decir otra cosa. Tengo un cartel, La infamia de Chicago, el origen del 1 de mayo. A Chicago, 1886. El encabezado principal está en castellano, el segundo está en catalán. No tengo ningún problema. Ojalá supiera hablar 200 lenguas más. Nos entendiéramos gente como yo y con otras lenguas, otros vocabularios. Bueno, avui coneixem con primer de maig un ponent potent moviment en vaga. Vas a acechar a la ciutat i els obrers més destacats, tots anarquistes, van ser detinguts, algun d'ells condemnat a la forca el 11 de novembre de 1887. Bueno, això és un llibre que s'ha escrit i ara presentació del llibre a casa de F. Fernández i de Juan. És com lo poso aquí i jo estaré, no sé què vol dir. Dijou, 16 de gener de 2014 a les 19:30 hores. Carles Joaquín Costa, 34. Organiza Fundació d'Estudis i Libertària Anarcosindicalistes.
Bueno, y ahora vamos a pasar a escuchar una cuña cortita de la fiesta del próximo sábado de Contrabanda,
¿no? Este próximo 18 de enero en el Centre Cívic Las Basas, allá en la calle Teide. Pues celebración del 23 aniversario de Contrabanda, una fiesta que nos sirve para la autogestión de la radio. Y bueno, ahora comentaremos un poco los grupos y en qué consistirá la fiesta.
Venga, vamos a meter la cuña.
18 de gener.
Fiesta 23 aniversario Contrabanda FM.
Espai Jove a Las Basas.
Nit de funk
amb Chocadelia Internacional. Tirant lo funk.
Carrer Teide número 20, Metro Vila Piscina, línia 5.
Preu de l'entrada, 5 euros.
Contrabanda FM, 23 anys al dial.
El 18 de enero,
Espai Jove a Las Basas.
A les 9:30.
Fiesta 23 aniversario Contrabanda FM.
Bueno, pues eso, este próximo 18 de enero, para la autogestión de la radio, pues organizamos esta fiesta. Estarán tocando Chocadelia y Tirán lo Funk, y estarán pinchando música pues el compañero de Distrito Apache y el compañero del programa Fusionistas. Y nada, son 5 euros la entrada con CD de regalo. Y bueno, la autogestión de este medio lo hacemos entre todas, y para poder continuar emitiendo con unos mínimos de calidad, los gastos son muchos, los ingresos no son tan abundantes como deberían ser, y bueno, es importante y que nos acompañéis en este 23 aniversario para que podamos cumplir muchos más. Ya, compañero, me estaba haciendo llegar un libreto, Revolución Social, Independencia Catalana y Confederalismo Ibéric, Anàlisi proposta llibertària enfront del debat nacional a Catalunya, un debate amplio del que hemos hablado alguna vez, quizás desde una vista desde un punto de vista libertario todavía no lo hemos enfocado, y bueno, en cuanto lo leamos pues ya comentaremos a ver, porque esto parece que tiene mucho suquillo y mucho. a ver qué tal, ya lo comentaremos en próximos programas. Gracias por el libreto. De noticias, yo quería comentar que por fin la policía de Hamburgo ha anunciado el fin de toque de queda y de la zona de peligro después de 9 días. La represión y las identificaciones arbitrarias han sido diarios, han dejado más de 990 controles, 66 detenciones y 14 expulsiones y 5 arrestos. A diferencia de lo que ha pasado en Gamonal, aquí los medios de comunicación apenas han dicho nada de lo que ha estado ocurriendo en Hamburgo. En Hamburgo sí que ha sido clara y netamente el inicio de las protestas han sido de un carácter anticapitalista. Aquí en Gamonal sí que habrá anticapitalistas, pero lo que habíamos hablado antes.
La protesta de Hamburgo es más ideológica.
Sí.
Tiene una carga más ideológica, hay que decirlo. Pero bueno.
Se ha acabado decir que en otras ciudades de Alemania hubo manifestaciones y concentraciones en apoyo a los compañeros de Hamburgo, y bueno, allí la policía tiene la potestad de crear este estado de emergencia. Aquí en el Estado español de momento todavía no, aunque pues te llenan la calle de policías y no deja de ser un estado de emergencia igualmente.
Bueno, se hablaba de... Bueno, yo he escuchado comentarios de Gamonal que la policía ha decretado un toque de queda encubierto, ¿no? Y incluso aquí, cuando vas a una manifestación y te disuelven de forma violenta, es como un toque de queda, ¿no? Bueno, todos para casa, que ya se ha acabado lo que se ha acabado la mani, porque nosotros los decimos. Eso... No llega a ser un estado de sitio, pero en España se han vivido momentos de, bueno, de la policía arrasando con todo lo que se menea. No, eso es como vivir en un estado policial, un estado de emergencia.
Claro. A ver, yo creo que la pena, como la limitación relativa, que en términos geográficos y de, bueno, lo que es el cotejo de la geografía de ese punto concreto, con la composición de clases, digamos, que la rodea y tal, ya tiene una limitación la rebelión o la sedición de Gamonal. Entonces, en ese sentido, a la policía no le hace tanta falta. Si fuera en una gran urbe, por ejemplo, rodeada de un perímetro de conurbación también proletario, pero millonario, digamos, lo de Alemania a lo mejor se quedaría chico también.
Bueno, sigamos, que nos quedan pocos minutos, ¿eh?
Pues bueno, desde Chile nos llega la noticia de que un niño de 3 años es detenido junto a 35 mapuches en un desalojo de un fundo. El pasado 8 de enero, entre las comunidades de Curacautín, un centenar de efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros desalojaron un fundo que había sido recuperado 3 días antes por una comunidad mapuche, el Yempi Culipi. Y entre los detenidos, pues eso, hay 9 menores y entre ellos un niño de tan solo 3 años de edad. Aquí, bueno, en Chile ya hemos hablado otras veces que se aplica ley antiterrorista contra las comunidades mapuche. Y bueno, si nos quejamos de represión aquí en el Estado español, en otros países nos superan por la derecha y por la izquierda.
No, en Colombia igual. O sea, en Colombia hay un indigenismo de Estado, pero el indigenismo de Estado es de reserva. O sea, si se salen de su perímetro también.
Le voy a decir a mi nieta que el mes que viene cumple 3 años, le voy a decir a Inara, cariño, no cumplas más de 2 porque te van a detener
porque
la policía.
Ya te pueden detener.
Cariño.
Bueno, hablando de represión hacia ciertos grupos de poblacionales, pues los desalojos de gitanas y gitanos se duplicaron en Francia en 2013. Unos 20.000 gitanos y gitanas fueron desalojados de sus campamentos en Francia durante 2013, cifra que representa el doble de la registrada el año precedente, señala hoy un informe presentado por organizaciones humanitarias. De enero a diciembre, las autoridades desmantelaron 165 asentamientos y expulsaron a 19.380 personas contra 9.404 en 2012, precisa el documento. Y bueno, denuncian que con el gobierno, supuestos gobiernos de pseudo izquierda de Hollande, se han intensificado la persecución hacia los gitanos en Francia.
Y después lo que es noticia en la tele es que si Hollande tiene un amante o no tiene un amante, pero noticias como estas no nos lo hacen
sí. O sea, no ven la viga y ven la paja, que se dice. O sea, la hipocresía es brutal. Mientras en Gran Bretaña, por ejemplo, contra población originaria de sobre todo Rumanía, Hungría, Bulgaria, gitanos y no gitanos, por ejemplo, las oleadas de migración que hay, las están criminalizando muchísimo, y medios de comunicación, medios de información de las más distintas tendencias, entre comillas, todo lo distintas que pueden ser, pero todas participan en esa estigmatización y bueno.
Y una de las cosas, lo que acabas de decirlo, es hace unos días, que a las personas, sobre todo los países del este, puede estar Rumanía, Bulgaria, los países que entraron los últimos 10 de los países del este, que no le van a dar, y lo han afirmado las autoridades políticas sanitarias inglesas, que no les van a dar sanidad. ¿Cómo sanidad? ¡Gilipollas! Si una persona tiene una enfermedad, tenéis que darle sanidad, porque se va a morir, porque va a contagiar al hermano, a la hermana, a su pareja, cuando eche un polvo.
No, claro, es que, o sea, sí, es eso, la noticia va por ahí, básicamente.
¡Claro!
¿Alguna noticia más? O si no, pasamos a la agenda y nos despediremos hoy con un tema de Chocadelia, que será en uno de los grupos que...
Bueno, vuelos de deportación hacia Marruecos desde Barcelona, la madrugada del jueves 5 de diciembre, el mismo día en que decenas de activistas nos reuníamos en Madrid para comenzar el encuentro de la campaña contra los centros de internamiento. Esto es tanqueo en el Fields.
Me decía que este sábado pasado más de 1000 personas se manifestaron aquí en Barcelona en contra de los centros de internamiento de extranjeros.
Se iniciaba un operativo policial en el CIE, zona franca Barcelona. Bueno, parece que hay deportaciones desde Barcelona hacia Marruecos.
Hoy,
no sé si lo comentamos la semana pasada.
En el Twitter he leído así de... No, la noticia no la tengo muy desarrollada. Es que un juez ha prohibido deportaciones desde los CIEs. No sé si son unos casos puntuales o se va a extrapolar a todos los presos dentro de los CIEs.
Bueno, esto comentamos. Ya venimos tres programas seguidos hablando de los centros CIE, de huelgas de hambre que han empezado los internos o los presos, porque son presos, están en una cárcel, por más que le quieran poner nombres muy, muy bonitos, que lo quieran endulzar, pues son cárceles para extranjeros. Hay deportaciones, represión dentro de los centros de internamiento, sobre todo en el de Zona Franca, de aquí de Barcelona, y se están produciendo, aquí denuncian que están produciendo vuelos de deportación desde el centro de Zona Franca hacia Marruecos. Bueno, y ya nos quedan 4 minutos escasos. O sea que
bueno, yo muy rápidamente, o sea, con respecto de la visita a Washington de Rajoy y la visita al FMI y tal, a la sede central, pues me había preparado unos puntos de lo que yo intuyo que son las racionalidades del viaje y lo que ofrece Rajoy en este caso, que no es solo teatro, o sea, no es solo comedia de relaciones internacionales, protocolar y formalista y tal, sino que realmente cuanto menos peso político tiene España en el concierto internacional, de forma independiente, digamos, o de forma no tan sujeta al hegemonismo, precisamente por eso, pues tienen que ser mejores vasallos, y ahí el vasallo number one, Rajoy, ha ido y enumera una serie de puntos. Primero, la liberalización del sistema financiero español, o sea, incluso el Santander y Botín ahora se está deshaciendo de varias filiales y tal, que las pueden comprar candidatos fondos de inversión estadounidenses, a cambio de que en los puestos de dirección de ciertos monopolios estadounidenses, a la familia, por ejemplo, a la hija en la Coca-Cola, le den puestos de decisión y de gestión y tal. O sea, liberalización del sistema financiero español. Segundo, boom inmobiliario en ciernes y el interés norteamericano en invertir. Golpes militares previsibles en América Latina, Venezuela, u otros en los que Estados Unidos necesitaría también la mano de España, del espionaje, de diplomacia, etcétera. El Tratado de Libre Comercio con la UE. Obama había expresado su intención de convertir la Unión Europea en una especie de OTAN económica, pues donde los Estados Unidos exportaran sin tasas, etcétera. También España puede ser como potencia de tercer orden atlantista sumisa a los Estados Unidos, que es como una cabeza de puente para esa intención de Obama en Europa y para sacar adelante ese proyecto. Las armas químicas sirias en España, previsible y muy posible almacenamiento en las costas del Mediterráneo español de esas armas, o sea, tela. El Magreb, con el fin del Islam político de su proyecto y por lo tanto que se les han girado las cartas y les han salido rana a algunos gobiernos u otros han sido sustituidos como Mursi. Estados Unidos necesita una plataforma territorial que está a tiro de piedra del Magreb para, en un momento dado, si se tuercen más las cosas, pues intervenir o lo que sea. Cuando el ejército egipcio hace un par de meses le dijo a Kerry que no necesitan tanta subvención, sino más independencia. Y luego, básicamente es eso. Gracias.
Bueno, estamos fuera de tiempo. Sí, los residuos de las armas químicas parece que van a venir a una planta de Tarragona, de Estados Unidos, la basura química. Bueno, nos vamos. Nos falta un minuto escaso. O
sea, decir que mañana habrá la presentación de un libro de Egipto a las barricadas. Egipto tras la barricada. Será, lo edita Virus Editorial, y bueno, habrá algún activista de Egipto para presentar el libro. Será a las 7:30 en la sede de Virus Editorial, que no leo aquí dónde está la sede.
La calle lo sé, pero dónde está el bar aquel en la esquina, a la derecha, es donde presenta
el bar. Sí, bueno.
Sí. En Junta del Comercio número 19.
Bueno, nos vamos. ¿Empezamos la semana que viene con el nuevo horario?
En la semana que viene, nuevo horario, de jueves por la tarde, seguramente de 7:30 a 9 de la tarde. Y nada, a ver si nos podéis continuar siguiendo. Ya se han diferido o en directo.
A las 7:30 puedo.
Bueno, siento mucho haber cortado a los compañeros.
No.
Si tenías más información, pero es que ya estamos fuera de tiempo y nos vamos con Chocadilla Internacional.
Nos vemos este sábado en el Centro Civic Les Bases por el 23 aniversario de Contrabanda FM.
Y nos escuchamos el jueves que viene.
Está en el barrio, ¿eh?
Al lado de Villa Piscina.
Vale, ya sé dónde.
Recuerdo.
Pues venga, salud. Y Contrabanda.
Salud y Contrabanda.
Pues que viene el nuevo horario. Gracias por estar del otro lado, por escucharnos.
Y aquí, por la tarde también.
Pues aquí, hasta la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Hasta luego.
La ventaja que tenéis es que cuando...
Pienso que quizás la gente no es tan estúpida como parece. Tal vez, y digo tal vez, la gente tiene lo que se merece. Nadie pone una pistola en nuestra sien, nadie nos dice lo que hay que hacer. Estamos donde estamos porque ahí es donde queremos estar. Queremos ser libres de la necesidad de ser libres. La gente depende tanto del presente que olvidamos que hoy puede ser el pasado del futuro mejor. Vivimos por encima de nuestras posibilidades y por debajo de nuestras necesidades. Ey, hay alguien ahí dentro, McFly, y ahí fuera, hay alguien, ¿eh? Lo dicen los periódicos, lo noto en los huesos, tengo los nervios rotos, y eso es sintomático de que el fin está cerca, o el fin está cerca, tío, el fin está cerca, o el fin está cerca. Señales inequívocas, el aire está raro, tengo todos los síntomas, mi mundo está acabado, o el fin está cerca, o el fin está cerca, tío, el fin está cerca, o el fin está cerca. Pégame un tiro ahora que soy tan feliz, tengo una familia como los Ingles, un chalet como el de mujeres desesperadas y unos hijos idiotas como los de física o química. La gente sonríe con risas pregrabadas. Decimos que todo está bien porque hay que ser optimista para no ser cruel. Salimos de una dictadura para entrar en un centro comercial. Por Dios, ¿es esta la base psíquica común a toda la humanidad? El sueño de la razón produce vidas infelices cuyo único objetivo es trabajar, trabajar y trabajar hasta jubilarse. Y entonces, va y te mueres. Lo dicen los periódicos, lo noto en los huesos.